Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Es miércoles 4 de septiembre. Un 4 de septiembre en la memoria histórica es un día importante, es el día del triunfo de Allende, nada menos. Y es el día en que tradicionalmente los presidentes de la República asumían, ¿no? Y es el mes de septiembre el que nos hoy día acoge para poder hacer una memoria convulsionada. A partir de una investigación larga, muy interesante, que nos va a permitir entender más sobre estos 11 de septiembre que tanto nos duelen a partir del año 1973. Y agradecer a José Rojas, que está en los controles, en este micrófono, Vivian Lavín, como siempre, y desde hace 23 años, y les doy una cordial bienvenida a todas y a todos a Vuelan las plumas. Joaquín Trincado Pizarro es el autor de un libro cuyo título es La memoria en las calles, violencia popular en la conmemoración del golpe de Estado en Chile, 1990-2019. Resulta paradójico que haya tomado el año 2019 como una fecha que nos permite a todos conversar también sobre esa otra violencia que se suscitó y que cambió al país, de una gran manera, sin embargo, los 11 de septiembre son fechas dentro de nuestra historia que nos permiten, nos posibilitan conversar a propósito de esas rabias, esas tristezas, esas frustraciones que se manifestaron durante tantos años de distintas maneras, algunas tildadas como violentas, sin serlo necesariamente, en tiempos en que también se justificó la violencia. No estamos hablando entre el 1990 y el 2019, estoy hablando de los 11 de septiembre que vivimos quienes estábamos allí en la dictadura, cuando la violencia era una forma de lucha. Pero algo quedó que hizo de distintas maneras que esa violencia persistiera, a pesar de que ya no estábamos bajo la dictadura, sí, bajo su modelo, por cierto, pero seguíamos en una larga transición hasta el día de hoy. Yo les voy a contar que Joaquín ha hecho una cantidad ha estudiado muchísimo, así que va a ser un agrado poder conversar con él. Es historiador y profesor de educación media. Máster en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a doctor, yo no sé si a esta altura, porque esto era el año, no sé, ¿ya ayer es doctor ya o no?
No, casi todavía. Lo que sí es que ahora me desempeño en colegio, estoy en la educación media propiamente tal.
Ah, bueno, pero candidato a doctor en demografía, también por la Autónoma de Barcelona. Bueno, ha hecho muchos estudios, artículos académicos en torno a estos temas. Por ejemplo, miren ustedes qué sugerente el título. ¿Quién tira las piedras? Roles de género en las protestas contra la dictadura chilena. Bueno, estos fueron los primeros pasos, ¿no? Los estudios que finalmente le permitieron elaborar un libro, bueno, un trabajo editado por RIL Editores y que nos permite conversar hoy día. Y también que a partir del lunes 9 de septiembre, el siguiente lunes, va a ser una presentación, una firma de libro, pero también una exposición en torno a este trabajo. Ya, vamos con Joaquín, bienvenido a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias Vivian por la invitación.
La verdad es que esta invitación estaba pendiente hace un rato, pero menos mal que hemos podido concretarla. Empezaba hablando de la importancia de los 4 de septiembre, ya vamos a llegar a los 11. Los 4 de septiembre también es una memoria que está más anclada en la memoria más antigua de las generaciones ya mayores.
Claro.
Era un día en la historia que, Es decir, septiembre era un mes muy, por esto, ¿no? Por la cosa constituyente y después las fiestas patrias, por cierto. Como profesor de historia, que me alegra mucho que estés en la educación, como profesor, ¿cómo han sido tus clases ahora, cuando empezaste el mes de septiembre? ¿Qué les dices a tus alumnos introduciendo este mes?
Bueno, son hartas las cosas que ellos te dicen a ti, ¿sí? Eso es lo interesante y también lo que marca un poco esta necesidad de memoria que tiene la sociedad. Yo hago clases en tercero y cuarto, por lo tanto no me toca ver directamente historia del golpe de Estado, pero sí lo tomamos como tema, es decir, la memoria, los derechos humanos, cómo el pasado te ayuda a construir una mejor democracia. Y ahí, claro, los chicos tienen muchas preguntas que lo van ligando con lo actual, de repente. Entonces, claro, mire, pasaba esto. Y ahora, no sé, también pasan algunas cosas. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia, cierto? Y ahí siempre es un poco difícil que ellos comprendan lo que es vivir en una dictadura, ¿cierto? Como la total opresión, total anulación de los espacios democráticos, ¿cierto? Que no es solamente una cosa como de la política, que ellos a veces ven como muy lejana, sino que era una cosa cotidiana, muy cercana, ¿cierto? Afortunadamente, en la gran parte de los colegios hoy en día, aparte de hoy día, ya es obligatorio pasar esta materia. Eso es un tema que también yo toco en otro artículo. El currículum de historia solamente incluyó como con el título de dictadura a la dictadura como materia de historia desde el 2017. Es decir, antes. Bueno, hasta finales de los 90 no era un tema que se tratara y en la primera reforma que se hace, que empieza a regir desde 2001, está todavía como la idea de que se podía llamar gobierno militar o dictadura dependiendo de lo que quisiera el profesor y que se potenciara más el tema de, fíjate, las reformas económicas y políticas del periodo, no las violaciones a los derechos humanos. Eso solamente aparece como obligatorio en el currículum el 2017. Por lo tanto, claro, afortunadamente ahora los colegios tienen este tema que se tiene que pasar, en el fondo se tiene que evaluar. Y muchos colegios también hacemos la Semana de la Memoria. Entonces, hay algunas actividades en que distintos cursos presentan sus trabajos, ya sea del mismo tema, o sea, en general de derechos humanos, ¿cierto? Y eso hace que sea súper positivo hoy en día la experiencia educativa en torno a eso, que la que tuve yo, por ejemplo, hace años, era solamente como a la buena voluntad y al activismo a veces o al compromiso político profundo de profesores que se atrevían a hablar estos temas, que no era una cosa como curricular o que tú pudieras hacer en el patio, en el colegio, eran cosas que no se querían conversar, ¿cierto?
La verdad es que cuando uno empieza a conversar sobre este tipo de temas, es como que uno no deja de sorprenderse. La verdad es que yo estaba media perdida y pensé que en realidad que estaba, por lo menos, que se estudiaba la dictadura desde mucho antes, pero ya reciente en el 2017, claro, yo estudié durante toda mi educación básica y educación media en dictadura, de modo que para mí era natural que no se iba a decir nada. Llegaba hasta el
Claro.
70, ni siquiera llegaba hasta creo que llegaba hasta el golpe. Pero claro, era sencillamente olvidarse de todo. Era un paso, es decir, era un paréntesis. Y ahora como que se siguen esos paréntesis de memoria. Para quienes trabajan en la memoria, Joaquín, no solo debe resultar pa paradojal, sino que también un poco indignante, ¿no? El hecho de que, es decir, ¿cómo remas tú con un país que no te permite ir poniendo en valor estudios, pensamientos que verdaderamente van a apoyar la propia democracia a la que está, la que tanto anhelamos, ¿no? Con estudiantes que no han tenido ni siquiera una formación en derechos humanos, entonces, ¿qué se les puede pedir? Imagínate tú a sus padres, menos aún. A ver, cuando hablemos de este libro, esta memoria en las calles, bueno, tú naciste en el año 95, imagínate tú. Y lo que estás haciendo fue tomar la violencia que hubo en los septiembre y los 11 de septiembre desde el año 1990 y 2019. Es bien interesante la hipótesis que tú te planteas, que es por qué tú quieres estudiar eso, de qué manera. Y me gustaría que la compartieras con, bueno, los objetivos, digamos, de este estudio, que lo compartieras con nuestros auditores.
Claro, yo cuando me planteo el tema, digo, este evento, yo siempre lo he vivido, ¿cierto? Todos los que hemos habitado estos últimos 30 años, hemos convivido con esto de el 11 de septiembre como un día conflictivo, ¿cierto? Principalmente conflictivo, más allá de que algunos es un día para hacer memoria, ¿cierto? Es un día de conversación, de reflexión, para otros no. Pero sigue siendo un día conflictivo, ¿cierto? Entonces, yo decía, no puede ser que la única explicación en la esfera pública respecto a las protestas que se producían los 11 de septiembre, particularmente las protestas nocturnas en las poblaciones, ¿cierto? Que donde se cortaba la luz, durante mucho tiempo a gran parte de la ciudad de Santiago se le cortaba la luz, ¿cierto? Luego eso se fue disminuyendo. Yo decía, no puede ser que la única explicación sea es que esta gente son delincuentes y aprovechan esta fecha para salir a hacer desórdenes en el fondo. Yo decía, no puede ser, o sea, tiene que haber una explicación que desde la historia nos permita como entender primero quiénes son, ¿sí? Porque muchas veces esta etiqueta como de los violentistas, ¿cierto? O la misma idea de la capucha, ¿cierto? Porque el encapuchado también al usar la capucha se transforma como en un símbolo. Entonces te sigues generando la pregunta de ya, pero ¿quiénes son? Porque no todos los encapuchados son los mismos, ¿cierto? Y lo segundo es que tiene que haber una temporalidad. Yo sentía que lo sentí desde que estaba en la educación media, como que sentía que Chile estaba como parado temporalmente, como sin poder relatarse como una historia desde la transición. Como que del año 90 en adelante solamente como que fuimos avanzando como en esta nueva democracia, ¿cierto? Pero como yo sentía que no había como un relato, como que yo siempre sentí que la historia estaba más atrás. Y claro, mientras vamos avanzando, hoy día llevamos 30 años bueno, 34 años desde la vuelta a la democracia, y no puede ser que no tengamos una historia de eso. Y claro, entonces esta protesta yo dije, es un tema de historia por dos razones. Uno, porque es un fenómeno histórico, porque ha pasado, es una protesta que tiene. Este 11 de septiembre se van a cumplir 35 años de la protesta en democracia y unos poquitos más en dictadura porque partió el año 83. Y segundo, es un tema de memoria, es decir, las personas que salen en ese momento de alguna forma se están vinculando con eso. Y ahí el libro explica, pues, hay distintos grupos y me imagino que ahí podemos entrar en esa conversación.
Tú dices que, bueno, lo que buscas es explicar la pervivencia en el tiempo y en las nuevas generaciones, sus cambios, sus continuidades. Cuando hablas de esa capucha, ¿no? Y que en ese momento fue tan emblemática para quienes estábamos absolutamente conscientes en el septiembre de 1983, en nuestra propia enseñanza media. Bueno, eran años muy duros y en los que esas primeras protestas eran como un alivio, eran un oxígeno que sentíamos frente a esa opresión, ¿no? Y pero se mantuvieron en el tiempo, como tú muy bien lo dices, y va a pasar de nuevo este 11 de septiembre en una semana más. Es decir, vamos a tener nuevamente hechos que van a ser tildados de delictivos, de violentos. Y acá es donde a mí me interesa que tú puedas compartir a propósito de esta batalla de la memoria, como este concepto que tú vas densificando a través de la investigación de quiénes, por qué.
Claro, hay distintas personas, distintos grupos que van tomando, no sé si tomando la posta, porque no necesariamente los grupos anteriores se van yendo, pero sí van en el fondo como heredando esta memoria. Entonces, y claro, los primeros años después de la dictadura, la verdad es que la primera pregunta con la que parte el libro es ¿por qué continúa? ¿Cierto? Sí,
Claro.
sí. Se acabó la dictadura, entonces teóricamente uno diría como, bueno, pues, se protesta por qué, ¿cierto? Y la verdad es que se protesta por la verdad y la justicia. O sea, al principio el tema es la justicia por los asesinados, la justicia por los torturados y el dónde están de los desaparecidos, ¿cierto? Esas son las primeras, los primeros, como las primeras banderas que se van a ocupar y que son las más naturales, ¿cierto? Lo que nos va a llamar la atención es cuando más adelante empiezan a sumarse otras. Y al principio la protesta está, bueno, hay, para distinguir al tiro, está la manifestación durante el día, ¿cierto? Que es la marcha al Cementerio General en Santiago y a distintos otros lugares de memoria en las otras ciudades. Y esa siempre ha estado liderada marcadamente por las agrupaciones de familiares, ¿cierto? Tanto de detenidos desaparecidos como de ejecutados políticos, y por los partidos de la izquierda de la Unidad Popular, ¿cierto? El Partido Socialista y el Partido Comunista. Lo que más ha ido variando es la otra cara de la protesta, la de la noche. La protesta en que espontáneamente en los barrios populares sale muchas personas a manifestarse, ¿cierto? Y al principio esa protesta en la tarde-noche la lideraban las organizaciones armadas que habían quedado de la dictadura, ¿cierto? Descolgadas incluso de sus partidos de origen muchas veces. Y los primeros 3 años se ve mucho el 11 de septiembre como una manifestación de lo que quedaba del Frente Patriótico, ¿cierto? El Frente Autónomo, del MIR y del Movimiento de Lautaro.
Y pues todavía quedan, calles quedan sembradas de panfletos,
Claro.
había mucha consigna.
Claro. Y es interesante que uno podría pensar que esa era la época en que había más violencia y que había, por ejemplo, más enfrentamiento con carabineros o más uso de armas, ¿cierto? Pero la verdad es que no, porque esas organizaciones como que tenían un uso muy racional del armamento, entonces no era como que salieran y reaccionaran ante cualquier cosa, ellos tenían una forma de controlar territorialmente el espacio. Entonces, de hecho, ellos no son los que principalmente introducen las armas en la protesta. Y eso es súper interesante. Y bueno, estas organizaciones son desarticuladas durante los primeros 3, 4 años de la dictadura de una
Oficina,
manera,
pues.
eh,
Brutal.
muy brutal, muy sangrienta. Está, por ejemplo, el caso de la masacre de Apoquindo, ¿cierto? En que los policías disparan directamente adentro de una micro, ¿cierto? Hiriendo a varias personas, matando a varios. Y cuando esas organizaciones se desarticulan, queda como un espacio. Entonces quedan las organizaciones de base, ¿cierto? De los familiares, de los detenidos, de los ejecutados que salen a manifestarse en las poblaciones. Y de a poco, a finales de los 90, empiezan a aparecer grupos de jóvenes que no habían compartido con las organizaciones armadas antes y su politización era más bien cultural, más bien a través de grupos de arte y cultura, ¿cierto? Que hacían, no sé, desde hacer conjuntos folclóricos a circo, ¿cierto? Zancos, todo este tipo de cosas. Y ellos también empiezan a tomar esta identidad de ser parte de una población, ¿cierto? Ser parte de una comunidad golpeada por la dictadura. Y ellos también empiezan a querer participar activamente en las protestas del 11. Y esto no solamente incluía como el enfrentamiento con carabineros, sino que también había muchas manifestaciones de todo tipo. Las poblaciones hoy día se ha perdido mucho, pero bueno, al final, como dentro del último ciclo de la protesta, desde 2010, se ha perdido mucho. Pero antes existían como marchas internas dentro de las poblaciones, donde se hacía un acto central con elementos culturales, con discursos también de los familiares o de las víctimas, ¿cierto? Las víctimas, los sobrevivientes de la tortura o la prisión política. Y luego de hecho este recorrido era que se quedaban, sobre todo los más jóvenes, ¿cierto?, al enfrentamiento con carabineros, que pasa a ser como una expresión más de la protesta. Y ahí es cuando se produce como esta primera herencia de estos jóvenes que mucha gente decía como, ¿y ellos qué saben? Bueno, saben mucho. Y eso es lo interesante, que esa pregunta.
Tú no viviste esa época, ¿no? Que siempre se culpa y que están fuera de lugar. Si es por eso, no podríamos hablar de nada, ni el Imperio
Claro, sí.
Romano, nada, por favor, si no lo hemos vivido.
Yo me acuerdo, tengo muy marcado una vez que en una peluquería, mira la anécdota, en una peluquería nos pusimos a hablar de política y una señora me empieza a decir que yo qué estoy hablando si yo nací anteayer, o sea, yo le dije lo mismo, por cierto, que bueno, pero entonces no podemos conversar de nada de la historia porque como no lo vivimos, entonces claro, esto de que los jóvenes no vivieron la dictadura y que por lo tanto no saben. La mitad es verdad, no la vivieron, pero sí saben muchas cosas. Porque a pesar de que a lo mejor no haya esto que conversábamos, ¿cierto?, de los colegios, del currículum, a lo mejor no tuvieron clases de historia de eso, pero la memoria va surgiendo igual. Entonces ellos igual van conociendo, se van haciendo parte también. Entonces van diciendo, yo asumo esta identidad, asumo este lugar, ¿cierto? Y desde ese lugar yo me expreso, ¿cierto? Y me expreso en el 11 de septiembre de una manera confrontacional, ¿cierto? Porque falta justicia y después por un montón de otras cosas, ¿cierto? Porque el modelo de la dictadura, entonces a la dictadura se le, y obviamente al 11, se le van adosando otros significados, ¿cierto? Otras disputas. Y podrían estar cualquier otro día, pero están ese.
Y bueno, también si lo llevamos un poco a lo que pasó en nada menos que en octubre del 2019, nos encontramos con que se produce un estallido social y que los índices de deserción escolar son altísimos. Estamos hoy día, no sé, son 30 mil, creo, o más. La verdad es que no. Era
O
una
sea,
cifra que tenía hace un tiempo, pero me imagino que debe haber aumentado. Y es una violencia que la que estamos viendo cada día con jóvenes. Yo sé, estamos hablando de otra cosa, no es el 11. Hoy día estos jóvenes están delinquiendo. Prácticamente es una forma de vida, no una forma como de expresar algo, es una forma de vida que ya establecieron. ¿Cómo lo has visto, lo viste tú esos dos procesos de violencia? Y además que te tocó y pusiste esa fecha, además, terminaste el libro en ese marco, ¿no? Que es muy simbólico.
sí. A ver, para el 18 de octubre también se produce esto de que las frustraciones de las trayectorias de vida no están desvinculadas de lo político, no están desvinculadas de las condiciones sociales y económicas que tienen las personas. El proceso de politización que tenemos las personas, ¿cierto? Cuando empezamos a ponerle nombre a estos problemas sociales. Se produce de distintos lados y algunas de esas fuentes son las condiciones de vida, o sea, sin duda. El tema de el exceso de trabajo, de los bajos sueldos, de las bajas pensiones. Si en el 2019 el tema de la deserción escolar no es tan relevante, ¿cierto? Lo va a ser después, durante la pandemia. Pero si para el 2019 el tema de lo secundario no es tan relevante. Sí es relevante esto que explotó el 2011 de la promesa incumplida de la movilidad social que supuestamente te permitía la universidad. Entonces, también está eso. O sea, hay muchos jóvenes que salen para el 18 de octubre y dicen, a mí me prometieron un mundo en el que no puedo vivir. O sea, a mí me prometieron que yo podía estudiar y ahora resulta que estoy endeudado o trabajando en otra cosa, ¿cierto? Se han ido resolviendo un poco los problemas de las universidades de baja calidad, pero hay una gran como generación de jóvenes que, de jóvenes adultos, digamos, que estudiaron y que no pudieron ejercer, ¿cierto? O que ejercen en pésimas condiciones. Y eso también genera toda esa frustración. Además, la precariedad del empleo, que es directamente como se relaciona muy directamente con la dictadura, ¿cierto? Porque en el fondo las normas de flexibilización del empleo aparecen en la dictadura con el plan laboral del año 79, 81.
Uf,
Y ahí todo
despojo.
eso, en el fondo, te hace salir. Y el 18 de octubre al menos tiene mayor amplitud porque no le pone el nombre de la dictadura, ¿cierto? No es el 11 de septiembre, es por las condiciones sociales. Pero claro, todas estas condiciones sociales tienen un trasfondo político y que está muy relacionado, y yo creo que eso es lo que más moviliza a la gente, con su trayectoria de vida. El decir, yo no pude continuar en este camino, mis papás no pudieron como cumplir sus sueños por ciertas condiciones, y eso a mí me enoja, ¿cierto? Me genera una rabia, una tristeza que explota,
Frustración,
obviamente.
una
Una
frustración.
frustración gigante.
Estamos conversando con Joaquín Trincado, vamos a ir a una pausa en Vuelan las Plumas y ya regresamos para seguir hablando de esta, la memoria de las calles, la memoria de nuestra propia memoria, esta batalla de la memoria. Créeme que queremos que nos cuente a propósito de ese concepto. Ya regresamos junto, como siempre, a Prosa y Política y también a bueno, Liberal y Ediciones, pues, que nos hacen posible nuestro programa. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas. Seguimos haciendo el programa junto a Joaquín Trincado Pizarro, autor del libro La Memoria en las Calles, Violencia Popular en la Conmemoración del Golpe de Estado en Chile 1990-2019. Una época, la verdad es que en la que no se ha estudiado tanto la violencia, sino que siempre se habla de la violencia en dictadura, pero no lo que ha sido la violencia en durante el periodo de transición. Y vaya que es necesario, sobre todo porque a partir justamente del 2019, que me imagino que tú ya estás haciendo o elaborando por lo menos material en torno a lo que ha sucedido a partir de entonces, con todas las herramientas, la visión, los antecedentes que tienes del periodo anterior, ¿estás haciendo la segunda parte de 2019 en adelante?
Yo lo he estado mirando y la verdad es que mi apuesta era otra. Mi
A ver.
apuesta era que mientras más, es como una hipótesis que maneja el libro, mientras más espacios hay para la protesta organizada o para la resolución de conflictos del tema de la memoria, menos conflictivo es el 11. Entonces, eso pasa, por ejemplo, y es como te lo demuestra la década del 2010, porque claro, con el 2011, con unas movilizaciones gigantes del mismo rango etario, ¿cierto? De los estudiantes, uno podría esperar que los 11 de septiembre hubieran sido más violentos, y no lo son. Empiezan a decaer.
Mira.
¿Por qué? Porque el 11 de septiembre también genera como una válvula de escape, como que usan mucho la metáfora de la válvula de escape de ciertas frustraciones. Pero como en la década de 2010 hubo muchas oportunidades para llevar tu frustración al espacio público de manera organizada, el 11 de septiembre empieza a reducirse y empieza a concentrarse mucho más en algunos nichos, ¿cierto? En algunos espacios. Que en Santiago yo lo determino como Vía Francia y Lo Hermida, básicamente. Son como los dos focos que terminan como. Y al final es porque mucha gente termina construyendo su identidad política a través de ese tipo de protesta. Entonces, claro, con el estallido social, yo dije, siguiendo la idea del libro, los 11 de septiembre siguientes no deberían ser tan explosivos. Y efectivamente, pues no han sido tan explosivos. Más allá de que el primero, el de 2020, claro, tuvo lo suyo.
Estamos en pandemia.
Además, estábamos en pandemia, pero igual salen a protestar y de hecho hay un muerto del 2020, que es un muerto, no me atrevería bien a decirlo, pero después, claro, después pasa la pandemia y el 11 de septiembre vuelve a la misma lógica que tenía desde la década anterior, esto de la concentración, de la disminución de los actos de violencia.
Es bien significativo lo que tú estás señalando, Joaquín, a propósito, por ejemplo, del Estadio Nacional. ¿Cómo esta demostración tan simbólica en esta peregrinación larga en un espacio también tan importante? Y también lo que pasa es que la moneda en ese minuto, en el minuto actual, es quien la habita. Entonces, como que se mezcla todo, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces yo creo que el Estadio Nacional en ese sentido, bueno, fue el primer
Claro.
centro de tortura y de reclusión que hubo. Hablemos de la exposición fotográfica. ¿Qué es lo que vas a estar exponiendo el lunes, a partir del lunes 9 de septiembre?
Ya, la exposición son fotos tomadas por mí en la marcha al cementerio del año pasado, de los 50 años. En el fondo, con el libro en la cabeza, yo dije, voy a mirar con un ojo como más preciso, ¿cierto? Un ojo más fotográfico, ¿cierto? A mí me gusta la
Sí.
fotografía, he ido como de manera autodidacta aprendiendo de esto. Y fui con dos cosas en la mente. Uno, ¿qué es lo que pasa con las personas que son vecinas de la marcha? Es decir, todas las personas que viven por Avenida La Paz o por las calles paralelas en que se va desperdigando la manifestación. Porque antiguamente en la marcha misma me había llamado la atención la cantidad de gente que sale a mirar, ¿cierto? También pasa que hay muchos extranjeros que salen a mirar, ¿cierto? Como muy sorprendidos de qué es esto, como qué está pasando. De repente llegan las lacrimógenas, ¿cierto? Entonces es como toda una situación. Y las fotos reflejan un poco eso. Entonces, primero reflejan la marcha y las personas que la observan desde sus casas. Algunos de manera más abierta, ¿cierto? Hay un par de fotos en que sale la persona tomando a su vez una foto a la marcha, ¿cierto? Y algunas de manera más velada, ¿cierto? Como con la ventana entreabierta, un poquito amparándose en su espacio privado, en su oscuridad del hogar. Pero que igualmente se nota que están ahí mirando, fotos, ¿cierto? Y eso es interesante, ¿cierto? Como estas personas, como la marcha también va generando, como la marcha es el sujeto fotografiado por estas personas, los vecinos, y también por mí, en el fondo es un espacio. La pregunta de la exposición es si es que la marcha, además de ser un lugar de memoria en sí mismo, si es que la marcha es un, no sé, patrimonio cultural del país, porque es una manifestación que lleva 35 años de vida y que tiene un itinerario, tiene una lógica, y es una cosa que la experiencia comparada te dice que es bastante rara. En otros países, no, por ejemplo en Argentina, el Día del Golpe, que es el Día de los Derechos Humanos, ¿cierto? No es un espacio así de protesta como lo era el 11 de septiembre, cuando tenía estas dos fases tan marcadas, ¿cierto? La diurna y la nocturna. No era así, ¿cierto? Y no ha tenido como esa temporalidad tan marcada. Y luego hay otras fotos que tienen que ver con los espacios dentro del cementerio, porque el cementerio en general también es un lugar de memoria. Siempre tuvo el patio 29. Un espacio donde se encontraron detenidos desaparecidos y que hasta el día de hoy es un espacio súper relevante. Está muy cerca además de la tumba de Víctor Jara. Y también desde el año 94 el cementerio alberga el memorial. Y ahí hay algunas fotos de las personas acercándose al memorial. Para quienes lo conozcan, el memorial es esta piedra gigante en el que están escritos los miles de nombres de los desaparecidos y los ejecutados políticos, y que tiene abajo, porque tú lo ves como a cierta altura, y tiene unas escalinatas hacia
Un
abajo,
pozo.
Claro, tiene como un foso y ahí tiene unas rocas con cierta humedad, ¿cierto? Y ahí las personas ponen flores, ¿cierto? Los familiares de los detenidos desaparecidos tienen ese espacio como lugar de recuerdo, no hay otro, ¿cierto? Que es en el fondo la gran tragedia de los desaparecidos, que no permiten a las familias cerrar el ciclo. Y hay algunas fotos que muestran eso, que muestran también las distintas manifestaciones artísticas que se dan dentro del cementerio y que también son tema en el libro, porque las manifestaciones artísticas o festivas no fueron siempre bienvenidas en el 11 y entraron más o menos de la mano con estos jóvenes que yo te hablaba a fines de los 90, principios de los 2000. Entra la batucada, entran los colores, ¿cierto? Antes. En los 90 la marcha y la protesta era de negro, o sea,
Claro.
era lúgubre, era un luto en el
Era
fondo.
luto, exacto, era un
Y
luto.
estos jóvenes van incorporándole esto más festivo porque tienen esta idea de que la lucha sigue, ¿cierto? Que por estas mismas ideas que estas personas fueron perseguidas y asesinadas, hay que seguir luchando. ¿Cierto? Y eso se hace con alegría porque en el fondo luchas por el mundo que sueñas y por eso ellos van incorporando esto, no sin roces, porque ellos también empiezan a tener roces. Hay algunos que dicen, oye, pero si esta cuestión no es payaseo,
Claro,
no es
claro.
matar así como con batucada, para eso vayan a la plaza. Y ellos dicen, no, pues para nosotros es importante y ahí como que se van disputando esos espacios. Y hoy en día tenemos esa manifestación incluso dentro del cementerio.
Joaquín, ¿y cómo se enfrentan estas demostraciones del 11 de septiembre y bueno, también un poco otras fechas con esta violencia que tenemos ya enquistada y que se está haciendo permanente, esta nueva violencia, digámoslo de esa manera, es una violencia que nosotros no conocíamos, bueno, producto del narcotráfico, de mafias, de una delincuencia ya profesionalizada.
Yo te había comentado que, curiosamente, las organizaciones armadas que venían de la dictadura, ¿cierto? La izquierda más resistente a la dictadura de manera violenta, no eran los que habían introducido más armas dentro de la protesta. Los que introdujeron más armas fue efectivamente el narco. Pero lo introdujeron de una manera como indirecta. En el fondo, los jóvenes que participaban de las bandas de delincuentes, ya sea narcotraficante o no, ¿cierto? Pero el narco en el fondo tiene esta lógica de tener más armas, de demostrarlas más, de a partir de ellas generar el control territorial, que también va generando que las armas sean un elemento cotidiano dentro de ese tipo de población. Entonces, para las personas que participan en estos circuitos como delictuales, ¿cierto? Son parte de, en el fondo, resolver tus problemas está relacionado con las armas. Mostrar que eres fuerte frente al otro está relacionado con las armas. Entonces, no es como que en los 2000, ¿cierto? Que es la época que tiene más, yo lo mido a través de detenidos, ¿cierto? Pero también puedes medirlo, y también está en el libro, la cantidad de muertos o heridos a bala, que al menos que reportan los periódicos. Y esa época tiene todo este incorpora como que se va incorporando los disparos, ¿cierto? Las muertes, incluso las balas locas, que también es un elemento que durante los 90 no es tan relevante, pero que empieza a ser relevante en los 2000. Pero es porque en el fondo estos chiquillos, jóvenes que viven en este mundo marginal, van y llevan las armas a la protesta, porque en el fondo es su forma. Y claro, ahí empieza a quedar un poco la embarrada, porque para los políticos que participaban, ¿cierto? Los otros jóvenes, que de repente, bueno, también empezaban como con lo mismo, ¿cierto? Ellos mismos juntaban a estos chiquillos para que fueran y participaran con ellos. Si sacaban las armas ya era un problema,
Claro.
porque ellos, alguna entrevista me decía, los que seguían en la población, y que debido a esto quedaban con problemas frente al resto, éramos nosotros, no ellos, porque ellos
Claro,
no participaban dentro de la
por
población.
supuesto que sí, por
Claro,
supuesto.
entonces, de hecho, otros entrevistados cuentan que alguien de alguna organización sacando un arma y disparando un par de veces al aire, paraban saqueo. O sea, en el fondo, para las organizaciones más políticas que manejaban armas en esa época que quedaban, el caos no era deseable. El
Claro,
enfrentamiento con la policía sí,
exacto, era un mecanismo de
pero el caos
control,
no era deseable.
claro, de la protesta en sí.
Claro, entonces esto de las armas y del saqueo no es como, es mucho más espontáneo y propio de las personas no organizadas
Claro.
que de las personas políticamente organizadas.
Es más
Entonces,
reciente.
sí.
Es parte
Y
del
de ahí,
fenómeno.
claro, y una cosa que después empezó a pasar ya en los 2010 es que las organizaciones políticas salían a protestar, esto me lo comentaron en Lormida, salían a protestar antes para que cuando se hiciera más tarde fueran los otros que estaban mucho más centrados solamente en la violencia, ¿cierto? En romper, en atacar distintos lados, en saquear en algunos casos, enfrentarse mucho más con la policía. Pero ellos mismos, si bien salían a la protesta, al enfrentamiento con la policía, porque es parte de, o sea, es como lo de la noche, es el enfrentamiento con carabinero, porque ahí se personifica en el fondo como la represión. Pero ellos mismos, después de ver estas consecuencias que tenían como socialmente en la población, ellos mismos hacen esa distancia y dicen, ya, nosotros vamos a salir, pero no vamos a salir con esta gente,
Claro.
porque las consecuencias son otras, ¿cierto?
Claro, bueno, y ahí ya no es posible poder controlar algo, o por lo menos dominarlo.
Claro.
Quiero agradecerte, Joaquín, la conversación en el día de hoy. Importante, estamos iniciando septiembre y hay una memoria que tiene que ser estudiada por las nuevas generaciones, como tú en este caso, y me alegra que estés haciendo clases para así poder. Bueno, contagiar a tus alumnos no solo esta pasión por el saber, por la historia, sino que por entender una historia situada, una historia que tiene una memoria, como dices tú, en las calles, en nuestra piel, en nuestras propias vidas. De nuevo, muchas gracias y recuerden que este lunes entonces va a estar a partir de las 18:30 horas. ¿A partir de qué hora va a ser? Cuéntanos
Sí, a
para que
partir
nos
de las
entiendas.
18:30 horas
Mira.
voy a estar inaugurando esta exposición de fotos de la marcha al cementerio y presentando el libro de la memoria en las calles. Y esto va a ser en la librería Metales Pesados de Alameda, que queda en el Metro Los Héroes.
Listo,
Así
estamos
que
todos
todos, todas
invitados.
invitados.
Perfecto. Listo, muchas gracias por la conversación, mucha suerte en la muestra fotográfica. Hoy comienza el segundo Encuentro Internacional de Literatura Negra y Fantástica 2024, organizado por la Corporación Letras de Chile. Lo cierto es que estamos muy contentos porque se trata de una iniciativa que nació el año pasado y que gracias al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en la convocatoria de este año han podido realizar una segunda versión. La Corporación Letras de Chile, que preside Diego Muñoz y también junto a Eduardo Contreras como vicepresidente, bueno, han hecho un gran trabajo y estamos muy contentos que a partir de hoy día miércoles y hasta este sábado van a tener actividades tanto en Santiago, en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, y en Bochef, y en el sábado en el Museo Palacio Vergara de Viña del Mar, con lecturas, mesas redondas, conferencias en torno al estado del arte, de la difusión y las proyecciones de la narrativa negra y fantástica. Justamente quisimos preguntarle a Diego Muñoz Valenzuela, presidente de la Corporación Letras de Chile, que nos contara cuál es la diferencia básicamente entre esta versión y la anterior. Considerando lo complicado, lo difícil que resulta poder hacer proyectos de largo aliento y sobre todo relativos a la literatura, así que estamos felices de que hayan podido tener una segunda versión. Escuchemos a Diego Muñoz.
Letras de Chile partió el año 2000 justamente con encuentros, con ciclos de lectura, encuentros internacionales de escritores. Y yo creo que en materia de encuentros internacionales de escritores debemos haber tenido ya unos 12 o 14 a la fecha, casi uno por año, pero ciclos de lectura, encuentro y reflexión, eso tenemos todos los años uno o varios. Por supuesto, un gran desafío en el momento de la pandemia, que no se podía hacer encuentros presenciales durante varios años, pero ahí adquirimos experiencia en lo que tenía que ver con encuentros de tipo virtual. Sin embargo, ahora y justamente con este encuentro es que tenemos el desafío de asumir de nuevo la presencialidad, de invitar a escritores extranjeros, que en este caso del encuentro de literatura negra y fantástica 2024, vienen cuatro escritores de Argentina, dos mujeres, dos hombres, cruzando también la representación por género, ya sea negra o fantástica, y una escritora china que cultiva la literatura fantástica. En términos generales, tuvimos un encuentro similar hace un par de años atrás, que fue totalmente virtual. En este caso pasamos a lo presencial y lo virtual en paralelo. O sea, es una modalidad híbrida en la que van a participar de manera remota algunas personas, muy pocos, casi todo presencial, pero el encuentro se va a poder ver por streaming desde todo el mundo. Y esa también es una combinación muy potente. Aparte de que queda registrado y que en nuestra página web, letradechile.cl, se va a poder encontrar el encuentro en el futuro, y es lo mismo que en nuestro Facebook Live. Y hemos tenido la posibilidad de gestionar esto con el apoyo en algunas ocasiones del Ministerio de Cultura y de repente alguna otra organización. Y nosotros mismos que somos los que impulsamos y ponemos el trabajo cotidiano para que se realicen estas maravillosas instancias de encuentro entre escritores de distintos países.
Como les decíamos, a partir de hoy día es la inauguración de esta tarde, bueno, con figuras internacionales como María Inés Krimer, Ana María Shuá, Guillermo Orsi, Sergio Gaud-Belhartmand y Yilun Fan, nada menos que de la China. Y a partir de mañana, de las 10 de la mañana y prácticamente sin descanso hasta pasadas las 20, 30 horas, se desarrollan una serie de actividades. Parten mañana con una mesa de debate en torno al estado actual de la literatura fantástica y de ciencia ficción que modera Julio Enríquez y en la que participa Macarena Areco, Marcelo Novoa, Cristian Cisternas, Roberto Piscoff, Marisol Utreras y Sergio Gaud-Belhartmand. Hay después unas mesas de lectura, donde estará Pauli Lavaca, Boris Cuercha, después mesas de debate y también, por cierto, lecturas, como siempre. El viernes también mesas, va a estar Milina Meruane, nada menos, Jesús Diamantino, Joaquín Cosiña. Uy, la verdad es que es un privilegio de contar con tan buenas figuras en un programa de lujo y que el sábado ya se traslada al Palacio Vergara en Viña del Mar, donde va a estar Eduardo Contreras Villablanca y también Diego Muñoz, junto a María Inés Krimer, Ana María Shoa, Guillermo Orsi, Sergio Gaud-Hartmann y Yilun Fan, y van a terminar este maravilloso programa. Bueno, escuchemos a Eduardo a propósito de lo que ha significado la participación de las mujeres, ha ido creciendo, de qué manera las mujeres están participando cada vez más. Bueno, lo digo yo a propósito, por ejemplo, de Pauli Lavaca, que es uno de los grandes superventas de este año con un thriller basado en un hecho real en la dictadura, cuando una modelo fue encontrada muerta y, bueno, despedazada prácticamente en un río, y debido a que ella había querido hacerse nada menos que un aborto. Por supuesto, un aborto clandestino que se practicó y finalmente terminó asesinada por quienes iban a hacer justamente les iba este grupo médico bastante ilegal y que estaba funcionando también vinculado también a lo que significan los aparatos represivos. Bueno, escuchemos entonces a Eduardo Contreras respecto la participación y de qué manera las mujeres, la voz femenina ha ido también teniendo un lugar en lo que es la literatura negra y fantástica.
Dentro de las personas invitadas extranjeras tenemos tres escritoras y dos escritores, y en la participación nacional, considerando tanto los panelistas de las mesas como la moderación de las mismas, tenemos 24 escritores y 21 escritoras, así que estamos casi en la paridad de género. Pero tan importante como estas cifras de participación es el tema que planteas de las temáticas que tocan las escritoras. Sobre eso, y para no ser spoiler, prefiero invitar a que se formen su propia opinión asistiendo a este segundo Encuentro Internacional de Literatura Negra y Fantástica, LINFA, y escuchando a las escritoras invitadas en general, y en particular, que no se pierda en la mesa de conversación el género negro escrito en femenino, que es el día viernes 6 a las 19 horas, en el que se tratarán esas diferencias temáticas dentro de un género que creció muy de la mano de estereotipos de género, valga la redundancia, estereotipos como el de la femme fatale, y que sin embargo ha visto irrumpir una gran cantidad de excelentes escritoras que han renovado ese género, tanto en Chile como en el extranjero.
Bueno, y hasta acá entonces la invitación es para ir a este segundo Encuentro Internacional de Literatura Negra y Fantástica, LINFA 2024. Toda la información la encuentran tienen una página web, LINFA 2024, la pueden ver. Y lo interesante es que, si no, en la Corporación Letras de Chile. Y muchas gracias por haber compartido en el programa en el día de hoy. Ya nos vamos. Había prometido que sí íbamos a hacer este programa desde Brasil exactamente, pero lamentablemente estamos en la mitad de la feria, así que ya para la próxima semana vamos a tener esos audios y poder compartir qué es esta Bienal del Libro de Sao Paulo. Por lo pronto, que tengan un buen septiembre, un buen inicio de septiembre, y nos reencontramos la próxima semana en Vuelan las Plumas. Gracias, chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.